Las 8 de la tarde comienza el enfoque en este jueves, donde también habrá menos tiempo para la información y para la actualidad, porque tenemos también algunos compromisos deportivos, pero habrá suficiente momentos y tiempo para contarles el estado de las cosas tal y como están. Por cierto, a partir de las 8:30 tendremos ese espacio, esa revisión a lo que es el planeta, a lo que es el mundo, desde la opinión y el análisis de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún. Dos grandes de la información internacional y además con claves muy importantes de lo que está pasando en Estados Unidos y por ende lo que va a pasar también después del cambio en Estados Unidos en el resto del planeta. La información en el comienzo y en el arranque y en la portada de este programa del Enfoque tiene un signo negativo y sombrío, esa es la verdad. Nuevo récord en la pandemia, cada vez más muertos y cada vez más contagiados. La incidencia también sube ya prácticamente de media a los 800. Los muertos en las últimas 24 horas han sido 404. Los contagiados, muchos, muchísimos, 44.357.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y por eso se pregunta uno, cuando vemos esas imágenes de gentes que salen a las calles en momentos que no deben salir, gentes que se reúnen en sitios donde no deben reunirse porque hay mucha gente, personas, gente joven que hace sus fiestas, sus tamboradas, sus fiestas especiales, bien sean en el fin de semana o entre semana, qué tipo de radio escuchan, si es que escuchan alguna, qué tipo de periódico leen, si es que leen alguna, qué tipo de televisión ven, si es que ven alguna, porque no hay medio en el que no estemos dando, repitiendo e insistiendo en la gravedad de la situación y en la gravedad de los números. 404 muertos en las últimas 24 horas, casi 800 por cada 100.000 habitantes de incidencia. Y 44.357 contagiados en las últimas 24 horas. Miren, deseábamos que llegaran las vacunas contra la COVID y llegaron, por fin. Llegaron antes de tiempo, lo que no ha hecho más que adelantar el follón y también el desconcierto que hoy vivimos entre los aprovechados que, abusando de su posición política, se han vacunado antes que la población de riesgo. Y también el follón y el desconcierto por la forma en que estas vacunas, estas dosis, están llegando a algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la nuestra.
Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Este es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad. Si bien el stock que tenemos nos permite continuar vacunando en las residencias de mayores y centros de discapacitados y darles la segunda dosis.
La voz de Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad del Gobierno de Madrid. Así que primera noticia o reflexión para arrancar. Madrid no ha tenido más remedio que suspender la vacunación a sanitarios de atención primaria por falta de dosis. Médicos y enfermeros que iban a ser vacunados entre hoy y mañana tendrán que esperar a las remesas de la semana que viene. La Comunidad de Madrid ha criticado el reparto realizado por el Ministerio de Sanidad. De nuevo afloran las profundas diferencias entre administraciones. De nuevo el enfrentamiento político entre el gobierno regional y el nacional. El consejero de Sanidad, durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid, ha informado de esta circunstancia provocada, según ha dicho Escudero, por la discriminación y el mal hacer del ministerio que todavía dirige Salvador Illa.
A pesar de este grave inconveniente, pido a los madrileños y a los profesionales sanitarios que estén tranquilos, que cada vacuna que llegue será administrada de manera inmediata.
En fin, la verdad es que esa máxima de que todo lo que puede empeorar termina empeorando es lamentablemente, tristemente verdad, y de forma especial en este país y entre nosotros. Cuando no aparece la chapuza en la administración, aparece la picaresca tan natural en nuestra idiosincrasia española. No todos somos iguales, es verdad, no todos somos iguales, y estoy hablando ahora del trapicheo de las vacunas. Me gustaría, miren, hablarles del alcalde de La Roda. Es un pueblo, un gran pueblo de la provincia de Albacete. Su alcalde es José Ramón Amores, se llama así, y es el primer alcalde en ejercicio pleno con una terrible enfermedad como es ELA. Y el alcalde, José Ramón, ha dicho que no se puede sentir bien si se vacunara antes que sus padres, a pesar de que tiene ELA. en medio del trapicheo vacunero de un puñado de ediles, consejeros y altos cargos y funcionarios también, un alcalde que padece una gravísima enfermedad y que estaría dentro de la población de riesgo y que se ha hecho escuchar desde La Roda. Estoy deseando vacunarme, dice, pero tengo miedo de que me tachen de egoísta. Por cierto, el alcalde de La Roda es del Partido Socialista. El ejemplo del edil de La Roda para nada está en consonancia con el consejero de Sanidad de Ceuta, que se la ha puesto, aunque el señor consejero, como él dice, no le gustan las vacunas. Pues si no le gustan las vacunas, que no se la ponga. Entre la vergüenza y la indignación nos coloca el consejero ceutí Javier Guerrero.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, ellos opinaron que fundamentalmente, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. Era una cuestión ya importante para ellos. Estoy codo a codo con ellos y para poder seguir adelante y poder mantener la estrategia de vacunación, ellos me plantearon lo siguiente: o me vacunaba yo con ellos o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Pues al consejero Ceutí había que aplicarle aquello de Pedro Sánchez. ¿Qué parte del no ha entendido? Si no quería vacunarse, pues no se vacuna uno. Y punto, ya está. Si no quería vacunarse, no se vacuna uno. En fin, trapicheo de las vacunas del que forma parte este consejero. Los que se han vacunado antes de tiempo no tienen justificación, esa es la verdad. Aunque la inmensa mayoría se niega a asumir su responsabilidad en forma de dimisión. Aquí en este país no dimite casi nadie. Eso por un lado. Por otro, inquieta ver en manos de qué gestores sanitarios estamos. Miren, Jesús Aguirre es el consejero de Sanidad en Andalucía. Y esta que van a escuchar es su particular forma de explicar la manera de sacar de los viales de la vacuna la mayor rentabilidad. La verdad es que, oyentes del Enfoque, lo escucha uno y no sabe qué decir ni qué pensar. O si es mejor callar.
Que hay déficit de la de 0,1 mililitro. Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitro para esa sexta dosis que se aprobó la semana pasada por parte de la Agencia Europea del Medicamento del vial de Pfizer, que se podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis. Pero estamos hablando de un 20% más de vacunación.
En fin, que hemos llegado, ¿a dónde hemos llegado? ¿De qué manera, no? Hemos llegado a la urgencia, hemos llegado al descubrimiento, hemos llegado al buen hacer de los científicos, a la administración rápida y a la gestión de las farmacéuticas, han llegado las vacunas y al final terminamos en las manos de gente que habla de un culillo de la vacuna. ¿Cómo hemos llegado de la grandeza del descubrimiento a un consejero como el andaluz que habla del culillo de la vacuna? Pues como aquel gobernador civil que era banderillero y terminó de gobernador civil en Huelva. De banderillero a gobernador. ¿Cómo llegó? Degenerando. Por cierto, en algunos digitales han colocado herramientas para calcular cuándo le van a vacunar a uno. No se las recomiendo porque los resultados desesperan al más tranquilo. Leído en El Confidencial, calcula cuándo te va a tocar vacunarte si no te adelanta un político. Un físico español y una doctoranda en medicina polaca han creado una herramienta que permite predecir el tiempo de espera para vacunarse. Los adultos sanos serán los antepenúltimos de la lista, solo por delante de las embarazadas y quienes ya han pasado la enfermedad, de acuerdo con la estrategia de vacunación anunciada por el gobierno el pasado día 2 de diciembre. Tanto es así que un español promedio que no trabaje en el ámbito sanitario ni sufra patologías de riesgo tendrá que hacer cola detrás de entre 850.000 y 12 millones de personas, o lo que es lo mismo. Según esta herramienta, va a recibir su primera dosis como muy pronto en el mes de junio. Y una cosa más antes de repasar el resto de noticias. Siguen los trabajos en el número 98 de la calle de Toledo para determinar las causas de la explosión que ayer provocó la muerte de 4 personas. La única víctima mortal, un sacerdote que fue llevado al hospital y operado de urgencia, pero no puede superar las heridas provocadas. En ese punto del centro de Madrid sigue a esta hora un micrófono de Onda Madrid, he dicho la única víctima mortal, pero naturalmente hay más víctimas después de lo ocurrido ayer. Vamos ya con ese micrófono de Onda Madrid, Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Técnicos municipales, bomberos, efectivos, trabajan a destajo hasta ahora frente a ya un número escaso de curiosos que siguen las labores para las que van a emplear maquinaria muy variada. Trabajos que se van a realizar, además, de manera automatizada. Esto es importante, sin posar los robots en una estructura que podría sucumbir por el peso. Nos dicen que el derribo controlado va a llevar hasta 3 semanas, pero antes los vecinos podrán ya volver a sus hogares a pasar la noche, si bien la mayoría solo ha venido de momento para coger algo de ropa. Lo que también continúa casi 30 horas después de la explosión es el susto en el cuerpo de los residentes. Luego lo vemos.
Pues vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Arrancamos ya con los últimos datos del coronavirus. 7.274 nuevos contagiados de COVID en la región, 4.637 en las últimas 24 horas.
Han aumentado también las hospitalizaciones y los fallecidos, 63, 10 más que ayer. Los pacientes ingresados en la UCI en la Comunidad de Madrid son ya 606 más que el miércoles. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado en nuestra comunidad 490.000 personas. La incidencia acumulada aumenta hasta los 795 casos por 100.000 habitantes.
Novedades sobre la tarjeta de familias del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, porque será compatible con la percepción del ingreso mínimo vital, algo que venían reclamando los beneficiarios de la ayuda municipal, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
La tarjeta familia se convierte en un instrumento permanente del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora, con la compatibilidad del ingreso mínimo vital, entendemos que los, pues, lógicamente serán más los usuarios que puedan beneficiarse de ella.
Tras la nieve nos llegó la lluvia, y tras la lluvia nos llega ahora el viento.
Y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en la sierra por rachas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros hora. En el resto de la región podrían alcanzar los 85. La alerta va a comenzar a las 4 de esta madrugada.
Y la justicia que mantiene las elecciones de Cataluña para el 14 de febrero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anunciado una sentencia, va a anunciar una sentencia definitiva antes del 8 de febrero, solo 6 días antes de la votación. Hace una semana, recordamos, un decreto del gobierno catalán posponía hasta el 30 de mayo las elecciones por la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Y el CIS queda ganador al Partido Socialista en los comicios catalanes.
La encuesta publicada este jueves destaca que el Partido Socialista catalán obtendría entre 30 y 35 escaños y que Esquerra sería la segunda fuerza al obtener entre 31 y 33. Los resultados recogerían ya el efecto de Salvador Illa entre los electores. Partido Popular y Ciudadanos critican que el aún ministro de Sanidad aparezca en el sondeo del CIS.
Y Adela González, que se pondrá al frente del nuevo programa de la redacción de Telemadrid.
Sí, la redacción es el nuevo programa de esta casa que se pone en marcha el 1 de febrero con la periodista al frente de un equipo que va a apostar por la actualidad, la última hora y el entretenimiento para las tardes de Telemadrid.
Pues hablábamos antes de la nieve, hablábamos de la lluvia, hablábamos del viento, última hora y previsiones meteorológicas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el viento es el protagonista en las últimas horas y lo va a seguir siendo de madrugada, porque de hecho vamos a tener aviso activado a partir de las 4 de la mañana hasta las 10 en toda la comunidad, nivel amarillo, en la zona de la sierra, nivel naranja, por esas rachas que podrían llegar a superar los 70 kilómetros por hora en muchos puntos. Y de hecho en la zona de la sierra se prolongará ese aviso hasta las 2 de la tarde. Vientos racheados que, eso sí, son de oeste, no son vientos fríos, aunque la temperatura durante la madrugada va a ser un poquito inferior a la de la pasada noche, porque ascendió y hoy amanecimos con un ambiente bastante suave, con unas mínimas de 6-7 grados. Bueno, pues esta próxima noche que lleguen a bajar en la capital a los 4, a los 5 grados, y mañana tendremos unas temperaturas parecidas a las de hoy, en general en el entorno de los 10-11 grados de máxima. Y seguimos también con inestabilidad. De hecho, esta próxima noche otra vez se pueden volver a reactivar las precipitaciones que han remitido en muchos puntos en las últimas horas, y mañana arrancaríamos otra vez la jornada con el paraguas y además con la posibilidad de algún copo en zonas altas de la sierra. Es decir, jornada de viernes, de nuevo con la posibilidad de precipitaciones intermitentes a lo largo del día, con esas rachas de viento, viento de oeste, que va a soplar por momentos con bastante intensidad y con temperaturas mañana máximas sin grandes cambios.
8 y 14 minutos, vamos ya a conocer cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora un accidente ya resuelto todavía genera leves complicaciones de salida de Madrid por la A5 en Móstoles. En el resto de entradas y salidas a la capital ya se circula con normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
Música.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, un nuevo derbi madrileño en Segunda División. Desde las 7, Fuenlabrada, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Ha sido como un terremoto, ha sido una explosión muy grande.
En el momento.
Y que había mucho humo, demasiado.
Cuando está sucediendo.
Lo que sabemos hasta ahora es que estaban revisando las calderas de los sótanos.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Insisto, con todas las cautelas y las precauciones tienen que tomar esta información porque es un momento todavía preliminar.
Hemos venido ahora a acompañar al alcalde de Madrid, al equipo de gobierno. Y sobre todo a todos los madrileños, en un día aciago otra vez, la verdad es que la ciudad de Madrid y la comunidad últimamente están pasando episodios muy duros.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con los datos, con los malos datos de la pandemia. España suma el peor dato de contagios de la pandemia, 44.357 nuevos positivos. La incidencia media en todo el país es de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes. Y con estas cifras, Fernando Simón, el coordinador de pandemias, ve que estamos en una fase de inflexión. Él cree que iremos a mejor en los contagios. Menos mal que hoy no ha hablado ya, por lo menos, del pico de la tercera ola. Donde alerta de problemas es en los hospitales, que tardarán más en notar la mejoría. Informa Julio César Cobos.
Fernando Simón ha señalado que estamos todavía en una fase preocupante de contagios y en los hospitales no se empezará a doblegar la curva hasta la semana que viene. El máximo responsable de sanidad en el proceso de vacunación, Alfonso González, ha señalado esta tarde que en Madrid se han puesto más de 142.000 vacunas, existen 32.000 en stock y la mayoría se están poniendo en residencias, priorizando a otros colectivos. De ahí la falta de vacunas en Madrid.
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, entiendo que es priorizar la vacunación a las personas en residencias. Forma parte de la estrategia de la propia comunidad.
Fernando Simón ha aplaudido que ya se puedan realizar en las farmacias de Madrid los test de antígenos. No son los más fiables, ha dicho, pero también ya se está haciendo en Galicia.
Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid ahora mismo a mí me parece correcto. Es debatible si hay otras opciones de estrategia, pero el utilizar las farmacias para hacer estos cribados ya se ha hecho en algunos otros lugares, se ha realizado ya en Galicia.
A día de hoy, según Sanidad, se ha superado el millón de vacunas administradas en España. Cerca de 50.000 personas ya han recibido en nuestro país la segunda dosis y nos podemos sentir satisfechos si nos comparamos con otros países europeos.
El proceso de vacunación en España transcurre a buen ritmo. España se sitúa en los primeros países de la Unión Europea y también del mundo en dosis administradas por 100 habitantes, con una cifra que, con los datos de hoy, alcanza las 2,33 personas por cada 100.
El objetivo sigue siendo que en el mes de junio se haya vacunado el 70% de la población española. Simón ha avisado que la cepa británica podría ser dominante en España a mediados de marzo. Pero ahora la vacuna ya empieza a marcar signos positivos y luces y se empieza a apreciar en las residencias.
Bueno, pues esta es la situación en la que nos cuenta Julio César Cobos. No hay vacunas suficientes y falta personal sanitario por recibir la primera dosis. La Comunidad de Madrid critica abiertamente la política de reparto del Ministerio y los cambios en la reasignación del fármaco. La semana que viene no llegarán todos los viales comprometidos, informa Begoña Alarcón.
No hay vacunas en Madrid, solo quedan las segundas dosis que se guardaron para completar la vacunación en residencias. Los criterios para la redistribución por los ajustes en la producción perjudican a Madrid, dice el consejero de Sanidad. El mal hacer del Ministerio obliga a paralizar la vacunación del personal sanitario. Enrique Ruiz Escudero.
Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales.
Este es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad.
Junto con la vacunación, los test de antígenos son otro de los pilares de la estrategia de Madrid y en 10 días las farmacias y las clínicas odontológicas podrán realizarlos, según avanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos por fin, que los test puedan llegar a todas las farmacias y a las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, los ciudadanos de la comunidad, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test las podrán llevar encima.
Las farmacias colaborarán en los cribados donde haya mayor incidencia de contagios. Es decir, los ciudadanos no podremos acudir por nuestra cuenta.
Y en Madrid faltan vacunas. La Asamblea de Madrid aprueba una resolución en la que reclama transparencia en el protocolo a seguir. Mientras tanto, seguimos conociendo casos de políticos que recibieron la fórmula contra el virus aprovechando que pasaban por allí. Vaya, ya ha dimitido el consejero de Salud de Murcia por saltarse. Y hay un caso muy parecido en Ceuta.
De nuevo un político aprovechándose de su cargo para ponerse la vacuna antes que los grupos de riesgo y de nuevo total ausencia de autocrítica. El consejero de Salud del Gobierno de Ceuta, el popular Javier Guerrero, explica que lo hizo obligado.
Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Aunque Guerrero ha descartado dejar su cargo, el presidente del PP, Pablo Casado, presumía en La Sexta de contundencia. Se refería a la dimisión a la que obligaron ayer al consejero de Sanidad de Murcia.
Partido Popular no solo no se toleran irregularidades en materia de gestión pública y de presupuesto, sino que además queremos dar un paso más hacia la ejemplaridad. Solo pido que todos los partidos hagan lo mismo.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide un pacto político para evitar abusos y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, llama a la ejemplaridad. El PSOE abrió este fin de semana expediente y suspendió cautelarmente de militancia a los 4 alcaldes, 3 valencianos y una de Córdoba, que se vacunaron, aunque siguen en sus puestos. Hoy se ha conocido además un quinto caso, la primera edil de Molina de Segura, que también se niega a dimitir.
Información de Noelia Ontoria. No hay dimisiones entre los alcaldes del PSOE a los que el partido ha suspendido de militancia. El presidente del Gobierno ha hablado de las vacunas, pero no hace mención a ninguna de las polémicas que hay sobre el proceso de inmunización. Pedro Sánchez, el presidente, asegura que él está supervisando los trabajos y que está satisfecho con el ritmo de dosis administradas.
Les puedo garantizar que como presidente del Gobierno estoy al frente del proceso y mi prioridad, la absoluta prioridad que tengo como presidente del Gobierno, es que la vacunación se extienda lo más rápido posible en nuestro país.
Bien, pues el gobierno de la comunidad sigue estudiando el plan de rescate de los negocios madrileños. Es un plan ambicioso de 1.000 millones de euros propuesto por Ciudadanos. El sector del PP en el gobierno de Madrid no lo descarta, pero cree que se tiene que aprobar con los presupuestos de este año. Se sigue gobernando con los de 2018 prorrogados. Ha defendido el proyecto en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
Creo que es el plan más ambicioso de la historia de la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que es la situación más grave que ha atravesado la Comunidad de Madrid desde que existe.
Y en la calle Toledo hoy se mira el edificio del número 98 con la sensación de que lo que pasó podía haber sido todavía peor, mucho peor. Los que han pisado el suelo, los que han pisado el asfalto frente al lugar del siniestro, la verdad es que lo que cuentan es, y lo que cuentan, lo que hablan es el escenario de una guerra, porque eso es lo que realmente parece un edificio después de un ataque. La investigación intenta reconstruir los hechos, la explosión que ha hecho añicos el inmueble, y los técnicos de urbanismo inician las tareas de desmontaje. El barrio está consternado por las 4 personas que han fallecido en el suceso. Con la información de este asunto. Jesús Clemente, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el paso de las horas hemos cambiado lluvia y curiosos por maquinaria y efectivos de la empresa de demolición. Dos grúas elevan hasta ahora robots automatizados para operar a distancia y evitar que sucumba la estructura. Lo explica Daniel Anca, vicepresidente de la Asociación Española de Demolición.
Y por la maquinaria que tenemos aquí a la vista, se actuará pues cuando tengan posibilidad y cuando se haya actuado ya con la estabilización del edificio desde el exterior, con robots teledirigidos suspendidos por grúas autopropulsadas y el maquinista actuará de un brazo elevador.
Dice Daniel que el derribo puede llevar hasta una semana solo en las plantas más afectadas, tres toda el área dañada. Algunos vecinos descartan ya pasar la noche en sus hogares.
Hoy por lo menos no vamos a poder acceder para dormir en nuestro domicilio, pero nos han dicho que a lo largo de estos días nos iban a llamar. Nos han dicho que a lo mejor como máximo el lunes.
Aunque al menos han podido acceder acompañados de los bomberos a por ropa y demás bienes.
Sí, me ha acompañado un bombero y he cogido pañales y pijamas y el dinero y la documentación.
Toca pues hacer noche en el hotel, pero no en el que se ubica justo enfrente del edificio afectado. Mala suerte la de esta usuaria.
En teoría sí, pero tengo que llamar primero al hotel, porque a lo mejor no dejan a pasar gente. Mi pareja ya está ahí, pero el problema soy yo, que no saben si yo puedo entrar.
Para ellos, al menos, todo ha quedado en susto y unos días fuera de casa.
Jesús Clemente, información que nos llega desde la móvil de Onda Madrid, desde el número 98 de la calle de Toledo. Entre las víctimas figuran dos personas que estaban junto a la caldera en el momento de la deflagración. Un sacerdote recién ordenado, de 36 años, y un feligrés que echaba una mano en el mantenimiento. Los otros dos fallecidos son un hombre que pasaba por el edificio y un albañil de una localidad de Toledo, de la Puebla de Almoradiel, que trabajaba en un inmueble cercano y que tuvo la desgracia de bajar de ese inmueble e ir a la furgoneta para sacar una herramienta. Ahí fue donde se encontró con la muerte.
Un hombre búlgaro, vecino de Fuenlabrada, era identificada como la cuarta víctima de la explosión. Aunque en un primer momento se informó de que era octogenario, en realidad tenía 46 años y no había muerto en la calle, como se pensaba, sino en una oficina de Cáritas situada en la planta baja del inmueble. La otra víctima, cuya identidad conocíamos hoy, era un albañil de 45 años, casado y con dos hijos, natural del municipio toledano de Puebla de Almoradiel, que se desplazaba a Madrid a menudo para trabajar. Alberto Tostado, alcalde de esta localidad.
No estaba en el mismo edificio, sino estaba en una obra colindante y la vida que nos pone en el sitio y cruzaba por ahí y la ha pillado al pobre Javi.
El tercer fallecido es un religioso de 36 años que moría en el Hospital de la Paz la pasada madrugada después de ser operado de urgencia. Se había ordenado sacerdote el pasado mes de junio y además de misa impartía catequesis y atendía a colectivos desfavorecidos. La víctima intentaba arreglar la caldera del inmueble sin estado junto al cuarto fallecido, un feligrés de 35 años, padre de cuatro hijos. Operario de metro y con conocimientos de electricidad, a menudo colaboraba con la parroquia de manera altruista.
En fin, ya ven ustedes qué lamentable el suceso de la calle Toledo. Hay algo que está claro, que es que lo que explotó en el edificio fue gas, pero hay dudas sobre el origen de ese gas. Los expertos consultados por Onda Madrid dudan de que la caldera pudiera fallar hasta ese punto. Todo apunta a un escape que provocó una bolsa de gas en uno o varios puntos del inmueble. Con todos los datos, Elena Rivas.
Los expertos piden esperar al resultado de la investigación. Emiliano Bernardo, presidente de la Asociación de Empresas de las Instalaciones y la Energía, apunta a que el siniestro se podría haber originado en otra parte del edificio, no en la caldera.
Hay que tener en cuenta que las calderas no explotan. Una explosión se puede originar porque hubiera habido previamente una fuga de gas que se hubiera podido acumular.
Por eso el gas huele, para dar la señal de alarma y que actuemos. Lo primero, cerrando la llave de paso y abriendo las ventanas. No hay que encender ningún dispositivo eléctrico, tampoco dar la luz, ni llamar por teléfono dentro de la vivienda si huele gas. Y para no llegar a esos extremos, en el día a día hay que comprobar el estado de la llama, que sea estable, silenciosa y de color azul en el núcleo, más clara en el exterior.
8 de la tarde y 28 minutos. Las imágenes aéreas que hemos visto de la zona muestran lo más parecido a un bombardeo. Es una estampa de destrucción que, como les decíamos antes, conmueve aún más si se piensa en que hay una residencia y un colegio justo al lado. Los vecinos tienen la sensación, así lo dicen, de que podría haber sido todavía peor, mucho peor. Fran Serrato.
Los vecinos lo califican de auténtico milagro. La explosión causó 4 muertos, pero pudo ser mucho peor. Medio centenar de ancianos fueron evacuados a un hotel cercano. Por el camino tuvieron que sortear cascotes y otros obstáculos.
Todo era
polvo, no se podía respirar.
Todos están bien, pero el susto ya no se lo quita a nadie. Tampoco a los padres del Colegio La Salle, abonados a la incertidumbre durante un tiempo que apareció eterno, aunque hoy más tranquilos.
El colegio actuó rapidísimo. Al cuarto de hora ya teníamos un mensaje para tranquilizar a todos los padres diciendo que todos los niños del colegio se encontraban perfectamente.
Y eso que eran momentos de desconcierto. Nadie sabía exactamente qué había pasado, así que hubo que improvisar.
Dejaron todo, hicieron el protocolo de evacuación, lo adaptaron rápidamente el cole porque el protocolo está diseñado para incendio. Entonces nos contaba la directora que rápidamente tuvieron como la lucidez de decir, uff, por ahí no, y lo sacaron por la puerta principal.
El centro ahora tendrá que ser inspeccionado para cuantificar los daños, que a simple vista parecen menores. Los alumnos desean volver cuanto antes, aunque siguen sin olvidar la experiencia.
Cuando estaba en clase y oí la explosión, me asusté un poco, como si nos estaban atacando. Tengo miedo de volver por si vuelve a pasar, se nos cae algún cristal encima.
Sin fecha para regresar al colegio, por el momento seguirán recibiendo clases online.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Madrid encadena sucesos, tragedias, contratiempos. Después de la borrasca Filomena llegan a la península Gaitán y Hortensia. Son borrascas atlánticas de las que hay muchas, pero hay que precisar que cuando les ponen nombre es que tienen más fuerza de lo habitual. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide prudencia porque en el centro habrá rachas de viento muy, pero que muy fuertes. Mar García.
Y ahora viento. Durante dos días se esperan rachas de hasta 85 kilómetros por hora, fuertes rachas de viento con un arbolado ya dañado por Filomena. Solo los ejemplares de 1.600 calles se han podido revisar, los parques recuerden cerrados. El alcalde Martínez Almeida avisa del peligro.
Extremar la precaución, extremar la cautela. La situación de los árboles es frágil y además vienen vientos de hasta 85 kilómetros por hora, lo que hace que necesariamente debamos estar aún más en alerta de lo que ya lo hemos estado a lo largo de los últimos días.
Y todo esto pendiente de ajustar cuentas para saber cuánto vamos a recibir con una ciudad declarada de emergencia.
Si el Gobierno de la Nación considera que está desviado, lo que tenemos que hacer es sentarnos, hablarlo y cerrar la cifra lo antes posible, sea una o sea otra, pero sobre todo para que le llegue a los madrileños más afectados. De esto no hay que hacer una guerra de cifras.
Madrid va a celebrar un pleno extraordinario sobre el temporal la próxima semana.
8:31, antes de saludar a Pedro Rodríguez y a Felipe Sagún, les cuento que la justicia en Cataluña tiene que decidir sobre la fecha definitiva de las elecciones autonómicas. Salvador Illa es el favorito para esos comicios, según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este centro que dirige José Félix Tezanos pronostica una victoria del PSC. El sondeo se ha hecho con la previsión de que finalmente se vote el 14 de febrero. Los jueces se decantan por esta opción y veremos qué es lo que ocurre. No solamente da el dato, buen dato para el PSC, da un dato pésimo para el PP, que se vería sobrepasado por Vox en Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido mantener la suspensión cautelar del decreto que aplaza las elecciones del 14 de febrero. Los comicios, por lo tanto, se mantienen en la fecha de San Valentín. Los magistrados darán a conocer la sentencia antes del 8 de febrero, a pesar de que la campaña empieza el 29 de enero. Un dato algo curioso en relación al CIS es que el Partido Popular ha registrado una pregunta dirigida a su presidente, José Félix Tezanos, con la que le piden que explique cuál ha sido el criterio del CIS en la selección de líderes políticos incluidos en el barómetro de noviembre. El Partido Popular tiene la sospecha de que se incluyó al ministro en ese barómetro porque ya se tenía la sospecha de que encabezaría la lista del PSC, hecho que no se hizo público hasta el 30 de diciembre.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Ha sido como un terremoto, ha sido una explosión muy grande.
En el momento.
Y que había mucho humo, demasiado.
Cuando está sucediendo.
Lo que sabemos hasta ahora es que estaban revisando las calderas de los sótanos.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Insisto, con todas las cautelas y las precauciones tienen que tomar esta información porque es un momento todavía preliminar.
Hemos venido ahora a acompañar al alcalde de Madrid, al equipo de gobierno. Y sobre todo a todos los madrileños, en un día aciago otra vez. La verdad es que la ciudad de Madrid y la comunidad últimamente están pasando episodios muy duros.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua Zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Pues son las 8:35 minutos. Este es un tiempo dedicado hasta las 9 de la noche a analizar la situación del mundo, y el mundo hoy naturalmente nos remite muy directamente, muy particularmente, muy interesantemente a lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos proyecta una sombra en todo el mundo. La ha proyectado con Trump, naturalmente. Me contarán ustedes ahora que parece que las aguas se amansan y que todo va a ser o va a funcionar de una manera menos particular que cómo ha funcionado estos últimos 4 años con Donald Trump. La verdad es que vamos hacia una nueva Casa Blanca, más tranquila, más relajada, con otras formas, más educada, más abierta, más integradora, con muchos problemas, naturalmente que sí, los que se va a encontrar Joe Biden y los problemas que hereda de Donald Trump. De un Donald Trump que dice aquello de que volverá. Ya veremos a ver y de qué forma podemos estimar esa predicción o amenaza de Donald Trump de volver a la política. ¿Qué tal, Pedro Rodríguez? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muy pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, un país al que entiendes y tanto quieres, ¿no?
Efectivamente, sí. Un país que tanto a Felipe como a mí nos duele bastante.
Todavía no sé si tengo a Felipe Sagún, me parece que no, pero sí tengo a Bricio Segovia, a nuestro corresponsal. Bricio, ¿qué tal? Buenas noches aquí en España.
Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes desde aquí, desde la capital estadounidense. Hablaremos de algunas cosas que ya has dicho, Félix, porque ahí te quiero hacer algunos matices que me parecen interesantes. Pues ahora los abordamos.
Empecemos matizando. Venga, Bricio, sin ningún problema.
Perfecto. Mira, pues el primero me ha llamado la atención cuando describías la que será la nueva Casa Blanca de Joe Biden, ¿no? Y utilizabas un calificativo, que será una Casa Blanca más abierta. Y permíteme que haga matices sobre esto, porque, de hecho, la administración Biden en su primera jornada ya ha hecho cambios en la estructura de comunicación de la Casa Blanca y argumentando un aumento de la seguridad por la cuestión de la pandemia, ha reducido notablemente el acceso de la prensa y en concreto de la prensa extranjera a la Casa Blanca. Es decir, habrá menos accesibilidad para los medios y muchos no podrán acceder a esta Casa Blanca de la era Biden.
Bueno, no es el mejor comienzo, por lo menos para los profesionales de la información y especialmente para los corresponsales o enviados especiales. Una volvemos enseguida contigo, Bricio, y con Felipe. Pedro, una valoración general de todo lo que ha pasado en las últimas horas con la llegada de Joe Biden a esta nueva Casa Blanca. Una impresión tuya.
Se supone que es la toma de posesión de un nuevo presidente, pues es el día grande de la democracia en Estados Unidos, y hemos visto que esta investidura, esta toma de posesión, ha sido radicalmente diferente a todas las demás, en parte efectivamente por las restricciones de la pandemia y en parte por el papel jugado por Donald Trump. Menos 3 presidentes de Estados Unidos, John Adams, Andrew Johnson y el hijo de John Adams. Todos los demás han asistido a este proceso a este relevo en la presidencia de Estados Unidos. Y ese momento tan simbólico es muy importante y no se ha cumplido esta vez. Trump optó por salir antes de la Casa Blanca, siendo todavía presidente, y no participar en las ceremonias en el Capitolio. Uh-huh. Y esto digo que es un problema porque rompe la lealtad institucional, la continuidad, priva al nuevo presidente de la posibilidad de pasar página, que por muy complicadas y reñidas que hayan sido unas elecciones, llega el momento de empezar la tarea y la corresponsabilidad de gobernar, y esto no ha podido ser. Digamos que hasta en su último día en la Casa Blanca, Trump ha intentado mantener el protagonismo por todas las razones equivocadas.
Ya. Oye, Bricio, cuando Trump decía hace dos días, al marcharse de la Casa Blanca, que volveré de alguna forma, allí los medios, los analistas, toman en consideración este anuncio de Donald Trump.
Por supuesto, mira, de hecho mis fuentes en la Casa Blanca todavía de la administración Trump, ¿no? Los que ya salieron, me confirmaron que el presidente Donald Trump ya tiene formado su equipo de comunicación en Mar-a-Lago, en su mansión de la Florida, donde ha establecido su residencia permanente. Parte de este equipo de comunicación es personal que estaba en la Casa Blanca, en el equipo de comunicación, y por lo tanto algo está tramando. ¿En qué forma vamos a seguir viendo a Donald Trump? Ese es el gran enigma. Pues entre las especulaciones que podemos hacer, pues quizá formar su propio partido, desvincularse por completo, romper por completo con el Partido Republicano, o continuar vinculado al Partido Republicano, pero con todos estos miembros del partido que le han dado la espalda en esta última semana, lo cual no lo tiene tampoco fácil. Lo que sí es cierto es que tiene a 74 millones de votantes que confiaron en él. Ahora bien, hay que diferenciar que quién votó por Donald Trump por estar convencido de que Donald Trump es una persona apta para la presidencia y para la continuidad del país, o quien votó por Donald Trump porque simplemente era el candidato del Partido Republicano y no quería votar al Partido Demócrata. Ya.
Pedro, ¿qué te han parecido las primeras 24 horas de Biden en la Casa Blanca?
Bueno, me ha parecido reflejo de los ritmos de la carrera contra el reloj que es el desembarco de una nueva administración en Estados Unidos. Realmente un nuevo presidente de Estados Unidos solamente tiene 48 horas para fijar el tono, dispone solamente de los 100 primeros días para empezar a entregar, a materializar resultados. Y lo más importante de su mandato tiene que ocurrir en los dos primeros años, porque es el tope, el calendario están las elecciones de medio mandato, en las que se renueva toda la composición de la Cámara Baja y un tercio de los escaños del Senado, y todo puede cambiar en Washington. Por lo tanto, la idea principal es que no hay ni un minuto que perder. Y la tarea es realmente hercúlea, gigantesca. Y yo diría que a partir de ahora lo que Biden tiene que hacer es volver a hacer reconocible Estados Unidos. Yo creo que el trumpismo ha causado enormes daños y nos cuesta reconocer a Estados Unidos. En política exterior, en estos 4 años, Estados Unidos a veces se confundía con China y con Rusia, ¿no? Una política exterior dominada por los intereses con cero valores. En la política doméstica, pues entre el recuento de Montecristo y el saqueo de Roma por los visigodos del selfie, pues realmente aquello costaba mucho creerse que estábamos viendo Washington. Y finalmente, este es un país que en la gestión de la pandemia ha acumulado 100.000 víctimas mortales en el plazo de 5 semanas. Es un país que se ha visto desbordado por el COVID. Por lo tanto, yo creo que si Trump decía que quería hacer América grande de nuevo, yo creo que Biden, el objetivo clarísimamente es hacer a Estados Unidos reconocible de nuevo.
De mi memoria gráfica, sacaba hoy Pedro y Bricio, estaba viendo cómo firmaba sus primeros decretos Joe Biden en su despacho de la Casa Blanca, era un plano, el de mi televisión, estaba viendo en ese momento CNN, y era un plano pues bastante reducido en lo que era la figura de Joe Biden, el nuevo presidente. Y de esa memoria de imágenes que tiene uno, recordaba hace 4 años el mismo momento, pero de Donald Trump, donde empezaba a firmar decretos con una serie de aspavientos impropios de un presidente de Estados Unidos, con una firma que no cabía en 2 folios y que iba repartiendo los decretos como si fueran DNIs cuando uno va allí a ver al notario porque va a firmar una hipoteca. Es decir, entonces la propia escenografía, con independencia, Bricio, de lo que dices, que yo espero que no se cumpla y que esas cosas en transparencia informativa se gane. ¿Cómo no se va a ganar? Sería impensable, pero bueno, el tiempo lo dirá. Con independencia de eso, el primer día de la firma de decretos de uno y de otro ya dice mucho, ¿eh? No sé si os acordáis cómo.
Sí, yo creo que uno de los daños mayores de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es cuando empezó a utilizar el rotulador gordo,
¿verdad?,
para firmar las órdenes ejecutivas.
El elefante. Sí, sí.
Efectivamente, el poder de las imágenes es tan, tan importante. El despacho Oval es un escenario y hemos visto, entre otras cosas, los detalles de la redecoración que acompañan a Biden. El retrato de Andrew Jackson, el primer gran populista en la historia presidencial de Estados Unidos, ha desaparecido y en su lugar han puesto un retrato de Benjamin Franklin, el padre fundador más interesado, más ilustrado posiblemente de todos ellos. Aparecen los billetes de 100, medio sonriendo, porque nunca fue presidente, claro. Y también ha puesto una roca lunar. Y el retrato de Franklin y la roca lunar simbolizan que este país, por lo menos desde la Casa Blanca, vuelve a creer en la ciencia. Hemos vivido 4 años de irracionalidad, de visceralidad, de oscurantismo, de cuestionar a los expertos, de no creerse a los científicos, de negacionismo. Y con estos símbolos, clarísimamente, el nuevo presidente intenta marcar, sentar ese nuevo tono para el que no tiene mucho tiempo, realmente. Bien. Las primeras impresiones son fundamentales, bueno, también para un presidente de Estados Unidos.
Sí,
es interesante que menciones el tema de los decretos, ¿no? Porque lo cierto es que marca también... esa es una manera que ha tenido Joe Biden de marcar hacia dónde va a ir su administración, ¿no? Pero tengamos en cuenta que entre ayer y hoy ha firmado 27 decretos, lo cual es una barbaridad, porque si tenemos en cuenta que Donald Trump, que tenemos siempre esa imagen muy fotográfica de que siempre estaba firmando algo porque lo hacía muy visible, lo cierto es que Donald Trump en su primer año de mandato firmó 55, Biden lleva ya 27 en 48 horas, con lo cual la comparativa es notoria. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo Biden con estos decretos? Está en gran medida cancelando políticas de la administración Trump, y lo cual indica muy bien hacia dónde va a ir su administración, como diciendo, no, estamos deshaciendo el lío que dejó la administración anterior, ¿no? Es un poco el discurso que estamos escuchando ya de esta administración, y para poder avanzar en materia legislativa vamos a empezar por arreglar lo que estaba mal, ¿no? Es un poco como está yendo la cosa.
Como dice Bricio Segovia, es una ruptura total con el trumpismo. Creo que tengo ya a Felipe Sagún. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Estamos analizando después del día de ayer lo ocurrido, el primer día, las primeras 24 horas de Joe Biden en el despacho Oval. ¿Qué te ha parecido, Felipe?
Bueno, pues no hubo grandes sorpresas después de lo que sabíamos, ¿no? El mensaje principal, esencial de todo el texto alrededor de dos palabras. Me parece que democracia, yo lo fui contando cuando estaba escuchando y poniendo rayitas, ¿no?, como si estuvieran votando, me salieron 10 veces. Unidad fue la palabra, me parece, más utilizada, corregidme si no es así. Unidad, unión, unidos, no en la misma forma, ¿no? El
verdad, decencia, de... respeto, sí, sí, sí.
Luego ya todo ese tema así de defendemos la verdad, la mentira, la ética, el honor, el respeto, ¿no? Creí que iba a haber más, pero está claro, por ejemplo, en el equilibrio, si tuviera que hacer una lectura de cuál va a ser la esencia de todo su esfuerzo, también es evidente, es el gran problema interior. Si no resuelven el gran problema interior, y lo dejo muy claro, la enorme división. Porque normalmente cuando se destaca de esa manera en un discurso, en un momento tan crítico, las carencias, lo que falta es realmente porque se está reconociendo realmente dónde están las heridas, ¿no? Y es evidente que dedicó bastante poco tiempo el mensaje al mundo, pues yo creo que ya fue en el tercer folio de notas, cuando empezó a decir repararemos las alianzas, lideraremos con el poder de nuestro ejemplo otra vez, seremos el socio leal por la paz y la seguridad. Mi primera decisión sería, y acompáñenme todos en la primera decisión que voy a tomar, la de los emigrantes, ¿no? Bueno, realmente lo importante, yo creo, para saber qué puede salir de todo esto. A mí me encantó y me emocionó, incluso el arropamiento, la forma en que sustituyeron a la multitud que faltaba, ¿no? Y la militarización que todos habíamos ido viendo durante horas y horas y horas, yo creo que fue dignísimo toda la puesta en escena, incluso las intervenciones, digamos, de entretenimiento de Lady Gaga o de Jennifer López, y sobre todo la poetisa de 22 años, magníficamente elegida por la primera dama, ¿no? Yo creo que quedó muy bien, digno del país que es y del gran poder que es, pero, claro, si luego escuchas a nuestro embajador y principal comentarista en la revista Política Exterior de toda la vida sobre Estados Unidos, Jaime Ojeda, ¿no? Pues lo que él piensa, pues dice, a ver, con 50-50, y todos reconocimos que esa fue la clave del Senado, pues no le pueden bloquear de la forma que lo hicieron en la última etapa de Obama los senadores republicanos. Pero, lo va a tener muy difícil, y los 126 congresistas que siguieron apoyando hasta el final, el día 6 de enero, a Trump, no por Trump probablemente, sino por el trumpismo y el temor que tienen muy presente de que se les vuelva en contra, lo puedan manipular, eso va a estar ahí muy presente desde el primer momento, ¿no? De manera que a mí realmente creo que los interrogatorios que han empezado ya para la confirmación de los nominados, he escuchado los del primer día, sobre todo de la nominada para jefa de Seguridad Nacional y del secretario de Estado, íntegros, que son muy largos, son horas y horas. Me parece que en política exterior ya hemos visto, ¿no?, el retorno, como prometió, a las organizaciones más inmediatas del clima de París, el Acuerdo Clima o la Organización Mundial de la Salud. Pero en lo esencial, cuando empiezas a escarbar y a tocar Oriente Medio, China, Venezuela,
Rusia,
va a haber muchísima más continuidad que ruptura. Podemos analizar todo esto en matices, ¿no? Más continuidad que ruptura.
Más continuidad que ruptura. ¿Compartes la opinión de Felipe, Pedro?
Sí, en política internacional creo que estamos hablando de un portaaviones que cuesta cambiar de rumbo súbitamente. Pero creo que sí que va a haber un énfasis en el multilateralismo, en resucitar o rehacer las alianzas, las viejas alianzas, las relaciones con los aliados de Estados Unidos. Y si incluso Biden lo hace con suficiente humildad, yo creo que hay una oportunidad para que los europeos reconozcan que el problema que ha tenido la democracia en Estados Unidos también lo tienen las democracias en Europa. Y quizá esa tarea de reconstruir la democracia también pueda ser compartida.
Estoy coincido con lo que acaba de decir Pedro en las formas. Ya lo hemos visto. Es que en las formas, es que cada vez que abre la boca, cada palabra, cada intervención, incluso recuerdo que tuiteé los primeros tres tweets que han salido de la Casa Blanca de Biden, ¿no? Es que no tiene nada que ver, estamos en otro mundo, sí. Y en el retorno pero en la OTAN, sí, por supuesto, que va a haber cooperación, va a haber colaboración y eso. No va a haber esta insistencia en sanciones y va a haber mucha negociación, pero perdonar, por ejemplo, dar marcha atrás en la exigencia de que aumenten las contribuciones en la OTAN de los países europeos, por supuesto que eso no va a cambiar. Por ejemplo, Blinken dijo claramente que le gusta lo que ha hecho en Oriente Medio, pero que al mismo tiempo quieren volver a la solución de dos estados, ¿no? Y que, hombre, que a los palestinos se les pueden dejar en la estacada. Y así todo. Pero con Irán, por ejemplo. Los cuatro grandes temas, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, es que daba la impresión... Ah, me interesó muchísimo. ¿Sabes que Trump dejó de publicar los informes de amenazas mundiales que venían publicando desde hace años, los responsables de la seguridad nacional? Lo van a volver a hacer. Yo lo agradezco porque siempre lo saco y se lo doy a leer a los alumnos, ¿no? Y me interesa mucho. Las 40 o 50 páginas que se pueden leer. Ya han reconocido que eso lo van a volver. Por supuesto, van a cuidar un poco mejor al Departamento de Estado, el Servicio Exterior, que estaba totalmente desequilibrado a favor de los militares, a favor del Pentágono, ¿no? Y veremos a ver si se pueden cumplir las promesas. Los presupuestos ya están hasta septiembre.
Bricio, ¿cómo te suenan las reflexiones de Pedro y de Felipe? Que veo que tienes ganas de intervenir.
Sí, tengo ganas de intervenir porque creo que en materia exterior va a ser importante el cambio que vamos a ver. Es cierto que sobre todo en lo que se considera en lo que son viejas alianzas, ahí es donde vamos a ver que se van a retomar las formas. Ya hemos visto, por ejemplo, hoy a la canciller alemana, Angela Merkel, diciendo que solamente con los primeros decretos que ha firmado el presidente Biden podrá haber mucho más consenso político ahora con Estados Unidos, con lo cual ya están dando la bienvenida también los líderes, pues por ejemplo, europeos a la nueva administración. También desde Naciones Unidas le ha dado la bienvenida el retorno al Pacto Climático de París. Pero bueno, dicho todo esto, yo creo que algo importante es, número uno, a nivel de comunicación, esta administración ha puesto como portavoz de la Casa Blanca a Jen Psaki. Jen Psaki, que por cierto, fue también portavoz en el Departamento de Estado. Es decir, vamos a tener a una persona que nos está hablando con conocimiento de causa en materia de política exterior, y porque lo ha vivido de primera mano viajando a numerosos países junto al secretario de Estado en su día, ¿no? Y además de eso, creo que va a haber mucho más orden entre las agencias federales, es decir, lo que son los ministerios aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque el gran problema de la administración Trump es que no había comunicación entre agencias, y muchas veces Donald Trump pues daba una orden y esa orden no les había llegado, pues ni se había consultado con las agencias pertinentes, con lo cual generaba un caos dentro de la misma administración. Y creo que todo esto se va a corregir en la administración Biden.
Bueno, yo creo que la política de comunicación de la administración Trump creo que no se puede tomar en serio. Creo que esa política de comunicación ha sido una maquinaria de falsedades que ha hecho un daño enorme y ha provocado una crisis epistemológica en Estados Unidos que se suma a todas las demás que conocemos. Por lo tanto, creo que no se puede comparar cualquier decisión que haga la nueva administración con este abuso de la mentira, este propagación de desinformación, este aliento a teorías conspirativas, en fin, este desastre de agitación y crispación que culminó el 6 de enero. Creo que eso sí que es una página que hay que pasar muy rápidamente. El abuso el cuestionamiento, la erosión de la democracia a través de la posverdad.
Estamos repasando el día después de la toma de posesión de Biden con Bricio Segovia desde Washington, nuestro corresponsal, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Un último minuto, Felipe, de reflexión, porque llegan las 9 y nos tenemos que marchar.
Pues, antes de nada, yo creo que todos estamos pendientes de qué va a hacer el Senado con el impeachment. Yo creo que es fundamental, porque el gran problema ahora en este momento, con Trump ya arrinconado y jugando al golf, es si va a seguir, si le va a seguir teniendo el oxígeno que él quiere, el apoyo dentro del Partido Republicano, o realmente si el Partido Republicano va a intentar rehacerse, recomponerse, prescindiendo de él. Y en ese pulso, de ese pulso va a depender una de las decisiones más importantes en las primeras semanas y primeros meses. y por supuesto también el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, lo que hace el ala más progresista, si empiezan a protestar o a hacer la guerra porque no lo consideran suficiente lo que está haciendo o suficientemente avanzado el presidente Biden, o al revés, dentro de las otras, de los otros grupos del partido, tenemos un gran problema desde el principio y eso debilitaría mucho a Biden, ¿no? Pero si la justicia realmente arrincona, y no solamente por el impeachment, sino por todos los demás procesos abiertos, y acaba en el banquillo de los acusados o acaba siendo inhabilitado para volver a la política, yo creo que se habrá dado un paso adelante muy importante.
Bueno, pues tenemos que ver lo que pasa, que pasen los días, que pasen las hojas del calendario. Iremos valorando lo que hace Joe Biden, apenas 24 horas, y ya se ha puesto la maquinaria en funcionamiento para romper con cualquier atisbo del trumpismo. Veremos también si lo consigue finalmente. Muy, muy, muy interesante este tiempo con nuestro corresponsal Bricio Segovia, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. A los tres os mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, queridos compañeros. Adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.